Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras y le agradecemos a nuestro compañero Roy Valerio que nos apoya en controles. Bueno, y hoy es 2 de noviembre y este mes es una oportunidad para que tratemos un tema fundamental que además se ha estado discutiendo de una u otra forma en las últimas semanas en los medios de comunicación. Me refiero al tema de la violencia de la que somos víctimas las mujeres, que en realidad yo diría que no es una sola violencia, sino que son múltiples las violencias y las formas en que esa violencia nos atraviesa el cuerpo todos los días. Y este tema lo enmarcamos en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que vamos a estar retomando este tema y reflexionando sobre este tema a lo largo de todo el mes. Bueno, y a inicios de octubre, como ustedes recordarán, salió a la luz el caso de Gerardo Cruz, que fue un joven que denunció mediante un video en redes sociales a Luis Fernando Umaña, que mientras este último, ¿verdad?, estaba grabando a una mujer en plena Avenida Central por debajo de su falda, de su enagua. Y Gerardo, tras hacer público este video para denunciar este caso de acoso callejero, fue apuñalado y ha tenido una lenta recuperación, como hemos visto en los medios de comunicación. Sobre este caso es importante que recordemos y que reflexionemos que, a pesar de que en esta ocasión alcanzó mucha difusión por todas las circunstancias en las que se dio, esto representa apenas un ejemplo, pero un ejemplo pequeñito de lo que sucede todos los días en las calles de nuestro país, y no solamente en las calles, sino en las casas, en los lugares de trabajo, y en fin, en todos los espacios por los que compartimos, transitamos, vivimos las mujeres. Siempre vivimos situaciones de este tipo y que son sumamente comunes y ya casi lo vemos como si fuera algo normal. Y bueno, además hay que tomar en cuenta que el acoso callejero, que en este caso fue la situación que detonó tanta cobertura de los medios, es solamente una de las formas en las que se expresa la violencia que vivimos diariamente las mujeres, y por eso es que es tan importante reflexionar sobre este tema. Pero bueno, antes de empezar a conversar sobre este tema y que empecemos a profundizar y reflexionar un poquito más y compartir con unas invitadas que les voy a presentar en el siguiente bloque, que nos van a compartir un montón de saberes y de propuestas y de opiniones y de comentarios, vamos a pasar a escuchar un par de cuentitos muy cortos que están buenísimos, así apropiadísimos para el programa de hoy, y tienen que ver mucho con todo lo que vamos a conversar. El primero de estos dos cuentos, que son cuentos feministas que hablan sobre realidades que nos atraviesan al cuerpo, a las mujeres. El primero se llama El Cuento Más Corto y el segundo se titula El Hada Madrina Solidaria. Así que vamos a escucharlos. Y luego vamos a pasar a un poquito de música para que empecemos a calentar esta cabina con alegre rebeldía feminista, alegre rebeldía de todas las mujeres que nos están escuchando y que vamos a compartir hoy esta información tan valiosa para que también empecemos a renunciar a todas las formas de violencia que nos oprimen. Esto es Vida Cotidiana.
Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana.
Cuentos cortos para mujeres.
Este es el cuento para mujeres más corto y más bonito que hayas escuchado en tu vida.
Había una vez una muchacha que le preguntó a un chico si se quería casar con ella. El chico le dijo:
No.
Y la muchacha vivió feliz para siempre, sin lavar, sin cocinar, ni planchar para nadie, saliendo con sus amigas, saliendo con numerosos amigos y sin trabajar para ninguno. Y colorín colorado,
el problema es que de chiquitas no nos contaban estos cuentos. Corre la voz a las que aún se pueden salvar.
Cuentos cortos para mujeres.
Eras Érase una vez una pareja que cumplía bodas de plata y también sus 60 años de edad. Durante la celebración, tuvieron la visita de un hada madrina.
¡Oh! Hola, mi pareja feliz. Como premio por haber tenido un matrimonio ejemplar durante 25 años, les concedo a cada uno un deseo.
Pues yo quiero hacer un viaje alrededor del mundo junto a mi querido esposo.
El hada movió la varita mágica y... los pasajes aparecieron en las manos de la mujer.
¡Ay, qué maravilla!
Después le tocó el turno al marido.
Una oportunidad así solo se da una vez en la vida. Perdóname, mi amor, pero...
¿Por qué?
Mi deseo es tener una mujer 30 años más joven que yo.
¿Cómo?
La mujer quedó dolida, pero un deseo es un deseo. El hada hizo un círculo con la varita mágica y... el hombre pasó a tener 90 años.
Moraleja, los hombres son unos pillos, pero las hadas madrinas somos mujeres.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
No princesita, soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina, que trabaje, que me mantenga, que me haga reír. Mientras a cambio yo lo atiendo, le sirvo y lo hago feliz.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento.
Mi familia me mira raro porque quiero trabajar. Dicen que el rol de mujer voy a descuidar, que debo criar al hombre, no hacer enojar, que debo hacer el esfuerzo para el matrimonio, no destrozar. Escucho a mi pareja decir que le pertenezco, lo escucho comentar que no lo satisface mi cuerpo, con alcohol se transforma, pero debo someterme porque por el bien de mis hijos tengo que aguantar y quererle. Podría haber estudiado, podía ser independiente, tenía la capacidad para un futuro diferente, desarrollarme plenamente, vivir mi vida tranquila. Me siento sola, ni siquiera puedo tener amigas, se repite la historia, sé que muchas pasan por esto. Entendí que sin amor a mí misma no puedo amar al resto. Podría haber hecho más de mi vida, pero tenía miedo. Con el paso del tiempo ahora reflexiono y pienso.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento.
Mujeres somos valiosas, hermosas y fuertes, somos libres, acá nadie puede tenerte. No somos un objeto ni parte de alguna propiedad, y al igual que muchos hombres somos víctimas de esta sociedad patriarcal, con su violencia y su machismo. Consumir y poseer es parte del capitalismo, es una realidad que a través del tiempo se combate. Creo en la liberación de la mujer junto a la de la clase, donde no impongan formas de actuar ni de caminar, roles de sexo y el éxito que se deba alcanzar, donde el poblador y pobladora puedan ser felices, donde lo social sea más grande que lo material que tuviste. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto.
Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo.
Solo queremos libertad.
Queremos cambio radical, la destrucción del capital.
Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos que nuestra clase tenga paz.
Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo.
Es un recurso limitado y vulnerable.
La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido.
La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Hola. Soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En el año 2013, Costa Rica y 38 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional con el que se comprometieron a erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión y a impulsar acciones políticas que tengan como principio los derechos humanos.
Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas.
Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras.
Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en un programa más de Vida Cotidiana. Y escuchábamos a Michu Mac y Evelyn Cornejo con este tema que se titula Mujer. Y así arrancamos con Hip Hop Feminista este programa de hoy. Bueno, como les comentaba al inicio del programa, hoy conversaremos sobre las violencias que vivimos todos los días las mujeres. Muchísimas formas de violencia en diferentes espacios, lugares y situaciones. Y vamos a profundizar primero en qué es la violencia, cómo identificarla, cómo denunciarla, cómo rechazarla, cómo arrancarla de nuestras vidas y seguir en esa lucha todos los días. Y empezar a empoderarnos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, para renunciar a la violencia en todas sus formas. Y bueno, para profundizar en este tema, hoy esta cabina se llenó de mujeres guerreras, valientes y poderosas, que vamos a compartir opiniones, saberes y energías para seguir luchando y para seguir rebelándonos contra el machismo. Así que tenemos hoy la participación de Carolina Barbosa y de Neri Chávez, ambas de la colectiva feminista Caminando. ¿Cómo están, chicas?
Estoy bien.
Hola. Sí,
muchísimas gracias, de verdad, chicas, por estar hoy aquí acompañándome en esta cabina, porque yo creo que este tema es súper importante y que todas las mujeres tenemos que empezar a conversarlo, porque hablando es el primer paso para empezar también a renunciar a todas estas formas de violencia. Bueno, y a mí me gustaría que empezáramos y que arrancáramos de una vez definiendo el tema de la violencia contra las mujeres, porque digamos, tenemos que el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se celebra, bueno, no se celebra, se conmemora, o sea, uh-huh. Es una fecha que se conmemora y se lucha y se refleja esa lucha, digamos, en grande a nivel mundial desde 1999, cuando se aprueba en una resolución de las Naciones Unidas que fue propuesta por República Dominicana a partir del asesinato de tres mujeres dominicanas. Y las Naciones Unidas definen la violencia como todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Pero bueno, ¿cómo traemos esa definición ya a la práctica, a la vida cotidiana y a palabras simples? ¿Qué es la violencia en contra de las mujeres? Yo creo que podemos empezar como definiendo un poquito el concepto, a partir así como de lo más simple para que la gente que nos escucha pueda como entenderlo.
Claro, a mí me parece, digamos, que la violencia, como bien lo leíste, también son actos, pero pueden ser omisiones, como no hacer algo, que a veces es importante recalcarlo. Sí, hay diferentes formas. Primero hay que notarla como una problemática social, un problema de salud, un problema que nos incluye, la verdad, a todos y a todas. También hablaste un poco de los tipos, que podemos verlo, o sea, que lo reconocemos, digamos, como algo físico, normalmente como golpes. Es muy normal que la gente diga, es que me grita, pero no me golpea, entonces la verdad no estoy viviendo violencia. Es muy normal que lo veamos así. Entonces, digamos, pueden ser como toda la parte física, los golpes, los empujones, los jalones. Cuando hablamos de algo más emocional, puede ser que nos ignoren. Que nos ignoren también es una forma de violencia, la falta de valorización de nosotras, como la parte del control, de los celos. A veces es como, es que me escribe siempre para saber dónde estoy, pero no me golpea, entonces yo no vivo violencia. La verdad es que la parte de reconocer, bueno, la sexual, es muy normal que en mucho tiempo la gente crea que porque estamos casados, entonces yo tengo que tener relaciones sexuales con mi esposo, y la gente no sabe que si yo no quiero, realmente estoy viviendo violencia. O sea, porque ya lo estamos aterrizando a cosas que nos pasan todos, exacto, los días. Entonces la gente puede reconocer que no, eso no es violencia, y sí es violencia, si yo no quiero, es violencia.
¿Y por qué pasa esto, que esté como tan naturalizado, que nos parece algo como normal, como tan cotidiano, que ya sentimos como si no fuera violencia?
Yo pensaría que es precisamente por lo cotidiano, ¿no?, que se ha vuelto el tema. Y pues es, yo creo que bastante sabemos, las mujeres, por ejemplo, que lo vivimos todos los días, que pues, como decía Caro, es un problema de la sociedad, ¿verdad? Vivimos en un sistema machista, patriarcal, que no solo pregona, ¿verdad?, como esta visión de la mujer sumisa, que no habla, que se queda en la casa, o incluso sea mucho también por decir como, bueno, pero es que ustedes ya pueden trabajar, pueden ir a estudiar, pueden votar, ya el machismo no existe, ¿verdad? Uh-huh. Pero se propaga con este tipo de acciones, y que la puede hacer prácticamente cualquier otra persona, ¿verdad? Puede ser mi pareja, puede ser mi papá, mi mamá, incluso uh-huh. puede provenir de otras mujeres,
exacto,
¿verdad?
Exacto, eso es un punto que quería que también destacáramos y que habláramos un poquito de eso, que muchas veces la violencia en contra de las mujeres no necesariamente es por parte de nuestras parejas. Muchas veces es por parte de otras personas, incluso nuestro ámbito más cercano, que deberíamos de sentir más seguro, que es la familia. Muchas veces es el primer lugar donde somos víctimas de violencia.
Claro, claro, y es que también responde, como está diciendo Neri, a un sistema. O sea, a nosotros y a nosotras en algún momento se nos ha dicho, es que usted por ser mujer tiene que hacer esto, usted por ser hombre tiene que hacer esto. La gente no se cuestiona, no hay un por qué, y entonces simplemente se sigue reproduciendo, y eso ha pasado desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Que además no nos dice que, vamos a ver, como vos lo decís, mucha gente sí lo relaciona violencia con pareja o exparejas o solo así, pero se olvida de la parte de la familia, que realmente, exacto, puede ser que se esté reproduciendo los mismos roles. ¿Quién tiene que, no sé, quién tiene que limpiar, ayudarle a la mamá a limpiar la mesa y a servirle a los hermanos con el cuido también? Y que son esas mismas reproducciones de roles que han dicho, usted mujer hace esto y usted se queda en este espacio, uh-huh, y usted hombre puede hacer otras cosas distintas. Entonces, desde ahí, desde que pues, seamos niñas, podemos recibir la misma violencia. Ese también, ¿qué pasa? Bueno, con el tema de violencia sexual, sabemos que normalmente se genera muchísimo más en los ámbitos cercanos, uh-huh, y entonces hay un problema también de qué pasa con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos desde niñas también se supone que nunca son de nosotras. Entonces viene desde esa idea de que usted puede, usted controla los cuerpos de las
de las mujeres que hay en su familia. Desde, o sea, desde la idea de siempre de control de quién es la persona que tiene que, más bien es eso.
Sí, qué impactante, porque justo en el programa también de la semana pasada conversábamos de cómo en la familia es a veces en el primer espacio donde se reproducen todas estas cuestiones violentas en contra de nuestros cuerpos, que son como cadenas que además se arrastran de generación en generación, y vemos cómo a nuestra abuela la violentaban, luego a nuestra madre, luego a nosotras mismas, a nuestras hermanas, a nuestras primas, y que es una cuestión que se reproduce, siempre se da, son como cadenas y ciclos que no se rompen.
Claro, y es que además está alrededor de temas de miedo, por el tema de control, y además de amenaza. Es muy normal de que haya un, si usted le dice a su mamá, yo voy a decir que todo es mentira y nadie te va a creer. Entonces siempre hay un alrededor de que también pasa en ámbitos muy privados, donde tal vez solo la persona que me violentó y yo nos dimos cuenta. Entonces, por eso es hay tantos factores alrededor de estos tipos de temas.
Y también el tema de la culpa, ¿verdad? ¿Verdad? Que muchas veces la respuesta que recibimos las mujeres, ¿verdad?, es que es nuestra culpa porque nosotras no debimos haber dicho X cosa, o no debimos habernos vestido de tal forma, o también depende mucho de los espacios, ¿verdad?, porque no solo pasa en la familia, sino también cuando salimos, y la violencia que existe en las escuelas, y también se creo yo que se sostiene como por cuestiones que una pensaría que no son tan graves, pero que fomentan como ciertas actitudes, como el hecho de a los chiquitos, ay, ya tiene novia, y quién le gusta, ¿verdad? Entonces empiezan como con acciones sutiles que pueden llegar a provocar, ¿verdad? O naturalizar el hecho que entonces, ay, el chiquito tiene que tener 3 novias, y si tiene 5, pues mejor, pero... Y la niña, ¿verdad?, tiene que estar ahí como bien sentadita, ojalá
no... Y no ensuciarse, y no jugar ciertos juegos, o sea, ya desde muy pequeñas nos van metiendo como ese rol como de ser más sumisas y dejarnos también mandar por otras personas.
Claro, y de hecho con algo súper importante de lo que dijo también en Neri y que vos mencionaste, es la parte de, es que si le está jalando el pelo es porque le gusta, es que si la está molestando es porque le gusta. Entonces, claro, ¿cuál es la construcción de amor o que estamos construyendo? Es claro, si me hace algo malo es porque le interesa y me gusta, entonces, y eso es lo que nos venden siempre, que está muy relacionado a todas las relaciones al final interpersonales, no solo de pareja, sino es como, qué raro, si me molesta, entonces le gusto. Y así se crea, porque ya no se lo repiten una vez, sino se repite siempre. Y es algo que además te refuerza los libros, te refuerza la tele, te refuerza en todo lo que vemos en el sistema, otras parejas, digamos, que también se han mantenido por ahí desde ese... con esa idea, entonces...
Claro, y luego si te cela, entonces es que te quiere. Ya luego no es si te jala el pelo en la escuela, sino que esa pareja controladora que te está preguntando dónde estás todo el tiempo, es porque te cela, porque te quiere. Claro. Entonces ahí es como cuando estamos grandes, como se va reproduciendo.
Claro.
Hay un aspecto que me parece fundamental que toquemos, y es la cuestión de esto de los ciclos, de cómo la violencia se va manifestando como un ciclo. Entonces tal vez si profundizamos en eso, porque el hecho de que tenga distintas etapas hace que a veces pensemos que ya no va a volver a pasar, o que es una cuestión que fue pasajera y que, ay, es que salió de control en ese momento, pero no va a volver a pasar. Entonces, si hablamos un poco del ciclo de la violencia.
Okay. Creo que lo importante también es desde el comienzo. Mucha gente, de hecho, le llama el círculo de la violencia. Nosotras, desde la persona, digamos, que dio la capacitación y todo, esto sale también de CFEMINA, que es una organización que lleva trabajando muchos años con lo que son los derechos de la mujer y toda la prevención de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿desde dónde viene? Bueno, le quitamos la palabra, se quita la palabra círculo, porque los círculos son cerrados, y desde ahí viene también la idea de cómo no, cómo pensar que una se puede salir.
Exacto.
Y es muy importante esto que mencionas, Génesis, del ciclo, porque es cierto, cuando se reconoce y una puede decir, mira, estoy en esta etapa y me siento de esta manera, puedo decir, okay, es cierto, y esto sigue después, y esto otro puede seguir después, y ahí ves cómo tal vez porque esto del ciclo se puede repetir 1,000,000 de veces antes de que tal vez una tome alguna decisión o que incluso sea consciente, porque parte de la violencia, el problema que estamos hablando es que está tan naturalizada que para mí eso no es violencia, porque le pasa a todas las mujeres o porque ya está acostumbrada y ya me ha pasado con las parejas que he tenido o porque yo lo viví desde pequeña cuando lo veía desde también en otras relaciones y ya es lo normal. Entonces ese es el problema de la naturalización de la violencia. Con el ciclo, bueno, hablamos primero de una acumulación de tensión, luego hablamos de esa explosión que se siente en la acumulación pero que llega y explota de repente, donde podemos sentir miedo, impotencia. Tratamos en esa acumulación de tensión, normalmente estamos tratando de que no llegue la explosión, o sea, donde tratemos de no provocar, donde tratamos que la otra persona no explote, donde me va a quedar calladita, donde me voy a tratar de quedar calmada, donde no voy a hacer eso porque el otro se pone mal. Y bueno, y llega la explosión. ¿Y qué es lo que pasa después? Puede haber un distanciamiento. Y esa etapa es fundamental, porque en esta etapa es donde normalmente nosotras tomamos decisiones. Una, de seguir, en el mismo ciclo, o tomar a veces decisiones de salirse o de realmente separarse de la persona, buscar ayuda, de ir a diferentes grupos o de ir a diferentes lugares donde hasta le pueden explicar qué es la violencia, porque es cierto. Y eso va a la par, yo creo, que de los tantos mitos que tenemos de la violencia, que son espantosos y que siempre se repiten tanto por las personas como por los medios de comunicación, como que a las mujeres les gusta que les peguen y que por eso se quedan, o que los hombres no pueden controlarse y que así son la mayoría, o
que la culpa es de las mujeres.
Sí, que la culpa es de las mujeres porque son las que provocan, es la que está haciendo algo mal, ella fue la que no me sirvió el café, ella fue la que no quiso tener relaciones conmigo, ella es la culpable, y entonces yo tengo que enseñarle que tiene que hacer las cosas bien. Entonces, eso es parte de lo importante, y después normalmente este distanciamiento, dependiendo de lo que puede pasar, puede seguir la reconciliación, que es en el momento normalmente donde le llegan unas flores otra vez y a mí me gustan, o que vuelven a decir que perdón, que jamás, que nunca van a volver a hacer eso, que fue un error, que estaba borracho, y donde hay un montón de justificaciones a la violencia para que normalmente la otra persona también pueda decir, bueno, no, la verdad es que, y si va a la par de la culpa, entonces va como, no, es que la verdad es que sí, yo creo que yo fui la que hizo que él explotara, yo fui la que lo provoqué, yo fui la que salí cuando yo no tenía que salir, yo fui la que vi a tal amiga o a tal amigo cuando no tenía que verlo, yo me vestí de tal manera, y bueno, y entonces ahí va ese juego, digamos, de volverse a tratar de ganar a la otra persona, y donde realmente sabemos que en esa reconciliación también puede volver a llegar otra vez la parte de la acumulación. Normalmente esta reconciliación dura un tiempo, donde todo muy bonito, donde a veces donde deciden ir a la iglesia, donde deciden ir a buscar ayuda como pareja, donde pasan un montón de cosas para que después de un tiempo vuelva otra vez a acumularse la tensión, y donde vuelve otra vez la explosión, y donde sea otra, porque eso es un ciclo y vienen otra vez las etapas, y lo importante es reconocerlo y saber que en ese momento una puede estar en esa etapa, y que al final de cuentas por eso se le llama ciclo.
Uh-huh. Y que podemos hacer rupturas de ese ciclo, porque esos ciclos se reproducen en nuestra vida, pero se han venido reproduciendo, como decía antes, en nuestra familia. O sea, son todas las mujeres que, al menos en mi caso, me pongo a analizar, todas las mujeres que nos rodean, cómo de una u otra manera han sido parte de algún ciclo de violencia.
Claro,
de
claro, porque este ciclo se da en los trabajos, este ciclo se da en las familias porque digamos, este ciclo se le empieza como con pareja, pero realmente no, o sea, la violencia entre la familia,
entre padres, los
papás, padres e hijas, claro, en los trabajos, con jefes o personas que tienen, que se supone que tienen como ese
rol de autoridad.
Ese rol de autoridad, también se pueden dar perfectamente los ciclos de violencia, y por eso a veces una vez no se da cuenta de esto hasta que los ve y uno dice, mira, estoy pasando por el ciclo de violencia con tal persona
o en tal espacio, claro. ¿Verdad? Porque también, bueno, últimamente también se han dado denuncias, por ejemplo, en colegios o en universidades, ¿verdad? Con el rol de los profesores o algunas profesoras incluso, de que es este abuso de autoridad, ¿verdad? O es
una cuestión de que ya tenemos súper interiorizada y que al final, pues como decía Caro, cuesta mucho como darse cuenta, despertar y...
Y el primer paso es empezar a hablarlo, precisamente. Yo siento que cuando se empieza a hablar en diferentes espacios y que las mujeres tenemos la oportunidad de escuchar y de vernos también reflejadas en la vida de otras mujeres que han pasado por lo mismo.
Y sobre todo creo que eso es importantísimo porque también parte de este sistema machista es que, por ejemplo, las mujeres nos enseña a competir. Entonces, bueno, ¿quién es la más delgada? ¿Quién es la más linda? ¿Quién viste más chiva? Claro. ¿Quién tuvo más novios? ¿O quién perdió la virginidad? O recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, que a quién le venía la menstruación primero, digamos, que son cosas absurdas, ¿verdad? Que tienen que ver con la vida personal de cada una y con su cuerpo, ¿verdad? Pero finalmente lo que busca es separarnos a nosotras, no contarnos esas historias, ¿verdad? Porque... es impresionante lo repetitivas que son en la vida de cada una, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente, si nosotras escuchamos experiencias o saberes de otras personas donde nos dicen, no, vea, yo estaba en esa situación, pero yo me fui, tenía una amiga y ella me recibió, busqué un trabajo, dejé a mi pareja o renuncié a este trabajo o lo que sea, ¿verdad? Esas son cosas que evidentemente nos dan fuerza, pero si nos enseñan... Sí. Que las mujeres son malas y, nosotros
y que somos amigos. Enemigas y ajá, que tenemos que andar siempre compitiendo y se rompe toda esta lógica, se rompe la posibilidad de que además construyamos redes, o sea, de que nosotras como arañitas vayamos haciendo red y que nos vayamos uniendo para apoyarnos en todos estos procesos.
Claro.
Y bueno, precisamente más adelante quisiera también que ustedes nos compartan desde el caso de la colectiva Caminando, ¿cómo ha sido este proceso también de encontrarse con otras mujeres, de poder compartir experiencias y de desde una postura crítica frente a toda esta violencia, empezar a tomar acciones y a tomar medidas para incidir y transformar nuestras realidades y como mujeres empezar a hacer esa red y articularnos para seguir luchando en contra de la violencia? Bueno, pero vamos a hacer una pausa. Y vamos a pasar con esto que se llama Unidas, que fue una colaboración de 6 artistas, mujeres hip hoperas de Guatemala y de Costa Rica, y que es un tema también que yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, con esto de que las mujeres cuando nos unimos, yo creo que construimos cosas muy poderosas y que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Quédese acompañándome, esto es Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana.
Somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas por una causa que causa play en las causas. Salimos de la imaginaria cápsula, oriunda de tradiciones intrusas que frustran poco a poco con golpes poco ortodoxos, desfigurando internamente rostros, pero juntas somos coloridas raíces que representan a mujeres felices, quienes cada día más tienen menos días tristes. Hey, mujer, ¿entendiste?
Estrechemos nuestras manos, juntas, unidas, podemos ayudarnos. Botemos los prejuicios a la basura, aceptemos diversidades, lengua, color o cualquier cultura. Dejemos de criticar y empecemos de cero, no importa si vistes elegante o callejero. Es tiempo de libres, poder vivir y de un mejor mundo empezar a construir.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Juntas expresamos una voz de lo que muchas han callado. Unidas vamos a empezar el mundo a cambiar. Unidas nuestra voz se tiene que escuchar, rompiendo paradigmas de la sociedad. Las muertas desaparecidas, ni un paso atrás. Es nuestra naturaleza la apatía, la falta de verdad. Elementos destructivos de la humanidad.
Rapeando sobre mis instrumentales, no son problemas hormonales, son estados mentales a donde no llegan ustedes los inmortales. Es que inteligentes, intelectuales, somos las que tenemos los ovarios más grandes que tus genitales.
todos se quejan.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Cada una batallando su propia lucha,
pero no está sola, atenta, escucha. Tenemos a nuestro favor virtudes innumerables, fuerza, amor, paciencia, trabajadoras incansables. Si tratan de callarte y humillarte, grita, porque tu corazón, aunque dañado, aún palpita.
Compañera fiel y dadora de vida,
jamás permitas que nadie sobre ti decida.
Tenemos que ser juntas, victoria colectiva, aprender de las otras, tener la iniciativa. Templos infinitos de belleza espiritual, tenemos en la carne, todas podemos brillar. Que todas las mujeres saquen sus poderes y materialicemos todo lo que queremos. Seamos la generación que representa la unión, entre las que dicen sí, entre las que dicen no.
Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad.
Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org. No confundamos valor económico con mercancía.
La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Son derechos humanos no solicitarte prueba de VIH cuando estás concursando por un puesto.
Permanecer en tu trabajo en estado de embarazo.
Tener las mismas posibilidades de educación, recreación y trabajo, independientemente si sos hombre o mujer.
El Consenso de Montevideo reconoce las desigualdades y brechas en poblaciones históricamente discriminadas. Reafirma el compromiso con la igualdad de género y prioriza las necesidades y derechos de niños, niñas y jóvenes.
Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas.
Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.
Y estamos de vuelta aquí en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Y escuchábamos este tema que se llama Unidas, que fue producido por varias mujeres de Guatemala y Costa Rica y que habla de la necesidad que tenemos en realidad de empezar a articularnos y a unirnos como mujeres y dejar de ver a las otras mujeres como competencia y verlas más bien como nuestras aliadas, nuestras compañeras, nuestras amigas, y que podemos apoyarnos en los procesos que vivimos todos los días de tanta violencia. Y hoy estamos conversando precisamente sobre eso, sobre las violencias a las cuales nos enfrentamos las mujeres en distintos espacios, desde nuestras familias, lugares de estudio, lugares de trabajo o en las calles por las que transitamos todos los días. Y me acompañan aquí en cabina Carolina Barbosa y Neri Chávez, que son de la colectiva feminista Caminando. Y bueno, chicas, a mí me gustaría retomar varias cosas que tal vez se nos han quedado pendientes. Por ejemplo, el tema del acoso callejero. Al puro inicio del programa, arranqué comentando y recordando el caso que se vivió recientemente, ¿verdad?, de esta denuncia de acoso callejero y bueno, las repercusiones que tuvo después para este chico que hizo esa denuncia pública del hombre que iba grabando a la muchacha por debajo de la falda.
Eso es solo un ejemplo de algo que pasa todos los días, que en este caso alcanzó muchísima cobertura de los medios de comunicación, pero que es una situación cotidiana, que la vivimos y la hemos vivido todas las mujeres en nuestro país. ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos del acoso callejero? O sea, ¿de qué forma podemos también las mujeres lidiar y enfrentarnos y renunciar y rechazar esta forma de violencia que es tan invasiva porque nos ataca por el simple hecho de ser mujeres y andar caminando en la calle? O sea, nosotros no andamos haciendo nada para como con la expectativa de recibir todo el montón de cosas que nos dicen, y sin embargo es algo de lo que es muy difícil escapar también.
Sí, quizás primero como caracterizar, ¿verdad? Como cómo o qué, a qué le llamamos el acoso callejero, ¿verdad? Y vendrían a ser todos estos atropellos, mal llamados piropos, por ejemplo, que recibimos las mujeres en espacios públicos, ¿verdad? Donde más bien parten como de la premisa, por decirlo así, o la cuestión de que una mujer caminando por un parque, pues, y al igual que el parque es un objeto público, ¿verdad? Entonces merece escuchar cuánta cosa, ¿verdad? O incluso que lleguen a tocarla, a invadirle su espacio personal. Y bueno, con este rollo de las tecnologías, ¿verdad? En esta hora estamos viendo cómo nos toman fotografías, como en este caso grababan a la muchacha que solamente caminaba por la calle, ¿verdad? Y otras cuestiones. Y también creo yo que muchos recibimos también, además de el enojo, ¿verdad?, que genera, también recibimos mucho temor, ¿verdad?, al responderle, como de que una abuela se vuelva y le diga, como no, yo no le pregunté cómo me veo yo con este vestido, o cómo me veo yo con mi pantalón tallado, o lo que sea, ¿verdad? Y generalmente lo callamos también. Hay momentos, hay veces, por ejemplo, a mí a veces me pasa que yo no puedo responder como quisiera o prefiero quedarme callada, ¿verdad? Y ese silencio también es violencia hacia nosotras mismas, ¿verdad? Nosotras,
pienso yo, nos da mucho miedo responder, claro, en la calle.
Claro.
Sí, y también, o sea, eso pasa como por muchas cosas, porque muchas veces lo que hacemos es bajar la mirada, y qué simbólico que ese sea el acto, digamos, el bajar la mirada y nada más sentirnos mal y sentirnos responsables por haber recibido ese tipo de acoso, y que la sociedad nos sigue responsabilizando, ajá, porque nos dice, di, pero se anda vistiendo así, entonces usted anda provocando.
O incluso dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Yo el otro día conversaba con una amiga y yo le decía, man, si yo me pongo a pensar las muchas cosas que me he perdido porque no sé cómo regresar a mi casa o no conozco bien ese lugar, o porque ya en ese lugar me había pasado X o Y, pues realmente el temor es mucho, ¿verdad? Y una realmente se ve limitada y además de violentada, muchas veces lo que procedemos a hacer es, bueno, no salir.
Claro.
O no usar ese vestido aunque haga muchísimo calor.
Claro, porque además estamos hablando de que es a todas, o sea, desde que somos niñas hasta mujeres adultas, o sea, el acoso callejero no le importa nada, y es esa, digamos, ese espacio, y una no sabe cómo reaccionar, porque a veces, porque la gente dice, ni no, es que si usted no dice nada, entonces probablemente le guste, o sea, digamos, no sé, empezamos a andar con audífonos o algo, porque usted es mentira que va a andar, además, diciéndole a alguien algo cada vez que se sienta violentada en la calle, porque estamos hablando de que siempre y desde todos los días, y somos todas. Uh-huh. Entonces, también, digamos, y cuando una ha reaccionado de manera, ha reaccionado de alguna manera, también, por parte de este sistema también tenemos mucho miedo a que nos violenten de otras formas, porque entonces ya la otra persona se puede devolver y decirnos algo más, y entonces nosotros siempre tenemos que andar con ese cuidado de, además de sentirnos siempre desprotegidas solas, que desde antes siempre es como, no, es que si no va acompañada de alguien a usted le puede pasar algo, o no, usted la, porque digamos tal vez pasaba más antes, no creo, debe pasar igual, de que no sé, al hijo puede salir más tarde, pero la muchacha si no tiene cómo se devuelve o algo, entonces ya no, o sea, no puede salir hasta tal hora, porque entonces siempre es como esa idea de que además necesitamos que alguien nos cuide, porque si nosotros vamos acompañada de alguien, tal vez no se vuelvan a decirnos algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotras solas no somos lo suficientemente? Porque ven a un grupo de muchachos y también les dicen, muchachas, ¿por qué tan solas?
Están solas y andan acompañadas.
Sí, ya dije, qué raro. O sea, entonces es como que va acompañado de tantos. O sea, no es solo el factor de que me griten algo en la calle, sino es porque vos crees que tenés el permiso de decirme a mí algo.
Exacto, no, y a veces yo he escuchado, hombres que dicen que, pero ¿por qué se quejan? De que tras de que les estamos diciendo algo bonito, ¿por qué se quejan? Les estamos diciendo que está guapa, que está guapa, digamos, diciendo la palabra más, lo menos vulgar que podrían decir, pero es como este discurso de ¿por qué se quejan? O sea, lo único que queremos las mujeres es poder caminar por la calle en paz, tranquila, sin tener que escuchar eso todos los días, porque es algo de todos los días, no importa la ropa que nos pongamos.
Y es que forma parte como de esta noción, ¿verdad? Entonces, ay, la mujer guapa, súper linda, súper femenina, ¿verdad? Que más bien debería agradecer que un hombre la vuelve a ver, porque de su destino es casarse y ojalá tener 8 niños y niñas para que sigan reproduciendo el sistema.
Claro, y eso necesitamos. Claro, y es que también parte de la idea de que necesitamos validación de las demás personas. Uh-huh. O sea, necesitamos que alguien nos diga que somos lindas para sentirnos lindas. Necesitamos que nos digan tal cosa porque, o sea, es eso, como si yo no le digo nada, usted no existe. Y entonces es como, no. O sea, pero es esa misma idea siempre, de que sus cuerpos, sus ropas, todo es para mí, es para yo verlas. Y ustedes se visten así para provocarme a mí. Entonces la verdad es que si yo le estoy diciendo algo, entonces más bien es algo positivo y usted se va a sentir mejor.
Entonces, y qué importante que las mujeres empecemos a reflexionar sobre esto, volviendo al tema de unirnos, de escucharnos, de estar juntas. Qué importante es empezar a hablar de esto, porque hasta ese momento nos damos cuenta de que le pasa a todas, de que no es algo que me ha pasado solo a mí. Y aquí me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de la colectiva Caminando, porque esta es una experiencia en la cual un grupo de mujeres se junta para también poder escucharse y para tomar a partir de ahí distintas acciones. Entonces me gustaría que nos cuenten qué es la colectiva Caminando, cómo y cuándo surgió, qué es lo que hacen, qué es lo que las motiva también a seguir unidas y a trabajar en estos procesos.
Sí, es bien interesante porque incluso la colectiva nace como en 2007, ¿verdad, Caro? Más o menos, que es precisamente la coyuntura del no al TLC. Entonces, casualmente eran mujeres que se organizaban para caminar en San José de una forma muy lenta, según nos ha contado la compa que estuvo en ese momento, y llevando como ciertas frases en contra del TLC o por qué votar. No, ¿verdad? Luego se generó como un movimiento que llegaba como, se organizaban ciertas coyunturas. Recuerdo una sobre la ley Mordaza, otra que incluso, que ya ahí empezó la cuestión feminista, ¿verdad? Donde ellas empezaron, sacaron estas imágenes de estas mujeres que han sido invisibilizadas por la historia o que tal vez no son tan sonadas, digamos, o que no escuchamos tanto en las escuelas y en los colegios, como por ejemplo Yolanda Aramuno, Carmen Lira, Francisca Carrasco y otras, Carmen Naranjo también. Y ahí empezamos, y fue creo que a partir del año pasado, ¿verdad?
Sí.
Que hubo una acción contra precisamente el acoso callejero en San José, donde íbamos vestidas de blanco con ciertos carteles, ¿verdad? Que hacían referencia como a nuestros cuerpos, como en el que nosotros decíamos, bueno, es que no queremos piernas bonitas, sino queremos piernas que nos ayuden a caminar y avanzar, queremos manos que nos ayuden a trabajar la tierra, que nos ayuden a trabajarnos a nosotras mismas o a agarrar fuerza entre nosotras y demás. Y es precisamente este año donde ya nos sentamos y lo asumimos, y ya por una cuestión, digamos, ya más colectiva y un trabajo tal vez más sistemático, ¿verdad? Y con ciertos periodos ya con una dinámica, digamos, y compromisos, ¿verdad? Que nos reunimos cada cierto tiempo, que tenemos ciertos ejes temáticos que vamos trabajando, ciertos proyectos y ciertas ideas. Y creo que lo más importante, ¿verdad? Retomando el punto anterior, es que somos también somos muy amigas, ¿verdad? Y construimos un espacio ahí bien bonito en el que a veces una hace catarsis y las otras la escuchan y una recibe como un poquito de amor y apoyo, ¿verdad? Para enfrentar estas cosas.
Qué lindo eso, porque eso es algo que rompe con muchas lógicas, porque porque históricamente, incluso aquí en nuestro país, mujeres que se junten a hablar ya dan mucho de qué hablar. O sea, es algo raro y que la gente ya dice qué les pasa, estas vagas, que esas brujas, qué están haciendo. Y ya la gente empieza a decir un montón de cosas. Y por eso es que esos espacios son tan difíciles de construir, porque hay mucha presión para que no nos juntemos, para que no estemos articuladas y no conversemos y compartamos. Y desde la experiencia que ustedes han tenido en este proceso tan bonito, ¿por qué creen que es importante que existan entonces estos espacios en donde las mujeres puedan reflexionar sobre lo que pasa en la sociedad, pero también lo que pasa en sus vidas y compartirlo con otras mujeres?
Creo que esa parte como de que no estamos solas, creo que es importantísimo, como eso de que estaba diciendo Neri, que digamos comparte una situación y de repente la otra saca algo y está ese apoyo y entonces como ese sentimiento, porque es que además en casi, bueno, todas las últimas acciones y todos, porque de repente alguna le nace, de repente una dice, es que ya no aguanto esto, y entonces empezamos como a generar las ideas, o es que vieran que yo quiero trabajar sobre esto, y entonces es como, porque digamos, no significa que todas las que estamos en la colectiva pensemos igual o sintamos lo mismo sobre todo, sino que más bien tenemos hasta ese espacio como para que tenernos el tanto respeto y también tanto amor entre nosotras, que es como okay, y vos qué pensás de esto, y todo eso, digamos, como de encontrar ese espacio donde yo también pueda ser yo misma y donde las otras chicas están siendo ellas mismas y nos sentimos bien, nos sentimos libres, nos podemos desahogar. Entonces yo siento que las mujeres siempre hemos estado tan oprimidas como por toda la historia, que encontrar esos espacios donde yo pueda decir algo sin que me juzgues, sin que me digan que estoy mal, sin que me violenten, son esenciales. Uh-huh. Y por lo menos es este grupo de nosotras que tratamos de que siempre seas, o sea, de, bueno, que ni siquiera tratamos, que fluye de esa manera. Forma. Entonces es como que yo digo, esos espacios son necesarios para todas, y lo vemos en otros grupos donde las señoras vienen y dicen algo que en otro lugar lo hubieran vuelto a ver raro, donde la hubieran, ejemplos cuando se habla mucho de la maternidad, un tema donde tenés que ser la mamá perfecta porque si no es terrible. Entonces tener ese espacio para decir, hey, me estoy volviendo loca y necesito dejar a mis hijos un momento, irme a otro espacio donde no te vuelvan a ver, y claro, son las peor mamás del mundo. Entonces son esos espacios donde una dice, lo necesito poder decir eso, que no me señalen, porque nosotros las mujeres, la culpa, la mujer y culpa casi que está siempre de la mano, sí. Porque hiciste algo o porque no lo hiciste, porque dijiste algo o porque no lo dijiste, entonces como que va siempre como tan de la mano para poder tener esos espacios donde yo de verdad me sienta la libertad de que no va a pasar eso, donde ese espacio específico no me van a violentar. Que cuando salgo a la calle me violentan, que cuando llego a una institución me violentan, que cuando llego al juzgado me violentan, que cuando... Entonces, ese espacio no, ese es mi espacio. Y sabemos que normalmente no siempre en las casas, que podría ser el espacio privado donde yo me sienta, no, muchas veces es donde hay mucha violencia. Uh-huh. Entonces, como por eso.
Sí, y es que también estos espacios nos permiten ver que nos pasan cosas comunes a todas, pero que también... Cada situación es particular y cada situación es distinta, cada una tiene procesos distintos, y que no es que hay una receta para salir de la violencia, sino que cada una va construyendo su proceso, y lo que podemos ir haciendo es irnos dando también ese apoyo y ese respaldo.
Claro,
chicas, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero agradecerles muchísimo por este ratito que nos compartieron toda esta información tan valiosa, tan bonita, sí. Porque yo sé que hay muchas personas y muchas mujeres que nos están escuchando, a las cuales esta información que les llegó hoy a través de la radio, claro, les va a servir mucho también para empezar a generar reflexiones y empezar a vivir también procesos o seguir viviendo esos procesos.
Ajá. Y que busquen a sus amigas y vecinas.
Claro, y que la violencia nunca se justifica, y eso es lo más importante que siempre hay que aprender.
Exactamente, sí. Y nosotras no tenemos la culpa. Bueno, y con esto me despido. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su sintonía. Les invito a sintonizar de lunes a viernes a 1:00 p.m, la hora de los movimientos sociales, y a encontrarnos el próximo lunes en un programa más de Vida Cotidiana, al ser 1:00 p.m. Les acompaño como cada lunes, Génesis Rojas Cruz, de la Asociación Voces Nuestras. Hasta pronto.
Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.